Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días a todos, que venga la semana. Es lunes, estamos a 24 de junio y con mucho gusto los saludamos desde la sintonía de Radio Metrópoli. Buen día para todos, lo reitero, para quienes van conduciendo porque ese es su trabajo o porque van a su destino, para quienes están en alguna oficina, en algún taller, en algún lugar de trabajo y si nos escuchan en su casa, a todos un saludo muy cordial. Igual que especialmente saludamos a quienes están fuera del país y siguen informándose de lo que pasa en Jalisco y en México a través de Radio Metrópoli. Ojalá tengan buen inicio todos en esta semana. Soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Pues una mañana nublada, fresca, una mañana de temporal de lluvias en Guadalajara. Ya ayer hubo pues algunos destrozos y lo estaremos comentando. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Muy buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días. Buenos días al auditorio. Que tengan un buen arranque de semana. Le vamos diciendo un poquito adiós al calor, pero a ver cómo nos va con la humedad. Va a entrar un nuevo fenómeno natural por el Golfo y son de esos que dejan más lluvias aquí a los estados. Entonces, pues, ojalá que no haya destrozos o que no haya afectaciones. Ayer al oriente de la ciudad estuvo con todo, ¿no?
Hubo mucha agua. Digo, eso se agradece, pero de hecho nada más así. Lo que pasa es que también hubo inundaciones, hubo muchas caídas de árboles. Mire qué cosa tan repetitiva, año con año es la misma historia. Por más que hay reportes que se habla de atenciones, sobre todo en parques y jardines de los municipios, donde están podando árboles o de plano quitándolos y ya se ven muy débiles para que eviten un accidente. Ayer hubo caídas de árboles y algunas cayeron en vehículos. A algunas personas se les metió el agua a sus casas, pues pasaron una mala noche por ahí en alguna casa de vecinos o de familiares, pero pues sí, es la historia de siempre. Y a propósito de eso, Mario, me robo unos segundos para promover nuestro sondeo del día y también agradecer a las miles de personas que participaron en el sondeo del pasado viernes. El sondeo del día tiene que ver con el tema del que se habla mucho en nuestra ciudad en este momento, las lluvias, el clima. Y es lo que les estamos consultando, arroba Jonás Jal, arroba Mario Munoz guión bajo, que es nuestras dos cuentas en la red social X. Buenos días y buenas semanas, sondeo de lunes en Forma y Fondo, Metrópoli 1150. Con las primeras tormentas llegan también las inundaciones en diferentes puntos de Guadalajara. La pregunta que les hacemos, ¿las autoridades se prepararon lo suficiente para evitar daños y desgracias? Y hay dos opciones de respuesta. Sí, hay previsión. No, pasará lo de siempre. Al momento, pocos votos, hace unos minutos apenas que compartimos nuestro sondeo, pues todo el mundo está votando por el no, pasará lo de siempre. Y ahí queda el sondeo, estará 24 horas, mañana temprano, aquí en Forma y Fondo revisamos los resultados. Sin embargo, les quiero hacer esa invitación a que pasen, voten y comenten, sobre todo seguro quienes tienen experiencias propias de lo que ha pasado por ahí en su barrio, en su colonia. Y el viernes, Mario, rápidamente, me alegra sobre todo porque habla de participación ciudadana. Hubo 8,548 votos con un resultado muy parejo. ¿Qué fue lo que consultamos el viernes pasado? Andrés Manuel López Obrador pidió el voto por voto en la elección de Jalisco. Enrique Alfaro, Pablo Lemus y Claudia Delgadillo y hasta el Instituto Electoral se dicen a favor. ¿Estás de acuerdo con el recuento de votos? 51% sí, para eliminar dudas. 49% no, ya perdió Morena. Bueno, 8,548 votos, a todos muchas gracias, hubo muchos comentarios, se retuiteó mucho el sondeo, pues nos habla de cómo está la visión ciudadana. Como siempre lo decimos, Mario, esta no es una encuesta, es apenas un sondeo, es una pregunta lanzada a quienes pueden responderla porque tienen una cuenta en la red social X. También se manifestaron llamando aquí a cabina, pero pues ahí queda como un pendiente que está por resolverse. Está en manos del tribunal, en este momento el del Estado.
Bueno, ahí tiene. Y por cierto, también llamó la atención una reunión el pasado sábado de la cúpula mesista nacional. Híjole, qué plantón le dieron a Dante Delgado los alfaristas, incluyendo Pablo Lemus y todos,
Pues se las ponen difíciles, pero pues, ¿qué esperaban? Ni modo que si siembras vientos no recojas tempestades.
No, pero tranquilamente les caes y dices, vamos a empezar a tomar parte del partido. Como que, pues no sé usted qué opina, yo creo que van a empezar a fundar su nuevo partido, ¿no?
Pues es una probabilidad, no es una tarea sencilla, Mario, es complicado. Sí, hay que empezar a trabajar. La estructura en Movimiento Ciudadano la hay, pero con todos los retos, no sé, a mí se me hace pues una chamba como que no está el momento para eso. Es mi punto de vista, hay que aclararlo. Creo que hay tantos pendientes en el Estado y quedó tan partido en dos, que hablar ahora de un nuevo partido que empezaría por ser estatal, supongo. Pues empezaría por trabajarse en las asambleas a nivel estatal, solicitar el registro, es un trabajo que va a tomar años, porque la siguiente oportunidad en la que el INE pues acepte solicitudes, verifique si hay asambleas, si hay ciudadanos suficientes, pues eso estaría llegando hasta 2027. Mientras tanto, no digo que sea imposible, pero creo que la energía de Movimiento Ciudadano, del propio gobernador electo Pablo Lemos, pues tiene que estar muy puesta en negociaciones interminables para todo tipo de temas. Habrá que ponerse de acuerdo con la oposición. Me parece una tarea un poco complicada y sobre todo, Mario, pensando en cómo reciben los ciudadanos a los partidos políticos, pues casi, pues es la ruta más larga. Y ahí están Futuro y Hagamos para testimoniarlo. A lo mejor pierden el registro. Le están echando ganas, pero esa es la señal de que con todo y alianzas, así como que la gente tenga muchas ganas de apoyar partidos políticos, pues yo no lo veo.
Pues sí, pero no sé, creo que la apuesta es para que Maine sea dirigente nacional, ¿no?
Esa es en la solución del conflicto interno que se vive en Movimiento Ciudadano, pues sería viable. Bueno, Álvarez Maínez fue apoyado por Dante Delgado, sus resultados son relativamente positivos.
Pues el 10% de la votación.
Entonces, pues, bien podría él intentar acuerdos con el grupo más influyente de Movimiento Ciudadano, que es el de Jalisco.
Pues bueno, ¿será el naranja más famoso a nivel nacional? Yo creo que sí, ¿no? Entre él,
Jorge Álvarez Maínez.
Él, Colosio y Alfaro. Y Alfaro,
me parece que sí son los tres personajes más visibles a nivel nacional. Hay personajes como Samuel García, como su esposa Mariana Rodríguez, pero también creo que están en posiciones diferentes.
Pero bueno, ¿usted qué opina? Lo que es un hecho es de que aquí Enrique Alfaro ha criticado la política fosfo-fosfo, y allí el sábado Dante Delgado la destacó, que gracias a esa estrategia ganaron votos y ganaron o garantizaron que siga o sobreviva el partido de Movimiento Ciudadano a nivel nacional. Pero sí, hay que ver qué declaran los alfaristas, ¿no? Y también pues hasta el mismo Pablo Lemos.
Pues es un diálogo a distancia. El feo eres tú, no, el más feo eres tú también, y ahí se la van llevando. Obvio que el mensaje de Dante Delgado era una respuesta a las palabras de Enrique Alfaro, que además se convierten en tema nacional de inmediato. En cuanto se lanzan críticas de un lado a otro del país, se convierte en nota que todo el mundo conoce y ve. Ni siquiera es algo que pase desapercibido. Entonces, a mí me quedó claro que ese mensaje de Dante Delgado tenía destinatario, y se llama Enrique Alfaro. No te gusta el foso, pero mira, aquí andamos.
En fin, ahí tiene.
Están en su laberinto, Mario. Ahí luego van a encontrar la forma de resolverlo.
Ahí tiene la grilla entre estos integrantes del partido naranja. Y en temas así como para hacer un recuento de lo más interesante, pues creo que ayer Claudia Sheinbaum, cambiando de tema, pues sin mayor preámbulo, le dijo a la población en México: con permiso, pero a partir de octubre la Guardia Nacional pasa al Ejército. Adiós.
Pues no, que estaba prohibido, no, que la Suprema Corte había dicho que no.
Calma, porque regresa la nueva legislatura en septiembre y ahí se va a aprobar la reforma que la Corte batió.
Bueno, me parece un poco complicado, Mario, porque no es juego de venciditas. Cuando la Suprema Corte determina que una medida es inconstitucional, pues por más que le aplaudan los diputados, no se vuelve constitucional.
No, pero recuerda que la reforma que fue enviada por el Congreso de la Unión que la autorizó más bien y que se impugnó y la Corte resolvió que no avanzaba, eran reformas a leyes secundarias. Y lo que le está tirando Claudia Sheinbaum es a una reforma constitucional. Al ser reforma constitucional, lo que diga la Corte, pues bien, gracias.
Pues bueno, Habría que discutirlo, pero no creo que sea
así. A ver, dime una reforma constitucional que la Corte haya echado abajo.
No, pues varias.
Constitucional.
Constitucional.
No, señor.
Cuando se impugnan.
No a leyes secundarias.
A la Constitución también se pueden impugnar, Mario.
A ver, dime una.
No, bueno, pues está la que tiene que ver con la propia Guardia Nacional, precisamente.
Leyes secundarias. Digo yo una ley, una reforma constitucional.
El tema es que la Suprema Corte sí puede revisar reformas constitucionales.
Sí, sí, sí. Pero dime una que haya echado abajo. No la vas a tener, Jonas.
Bueno, ahorita lo revisamos porque te estás poniendo a hacer ejercicio de memoria el lunes en la mañana, Mario.
Todo atropellado uno, pero bueno, sí es un tema polémico, ¿no? Independientemente, la oposición va a estar pues con todo en el Congreso tratando de echar abajo y a ver si ya se resuelve, pues cuántos van a quedar, ¿no? Me queda claro a mí, en la Cámara de Diputados tienen mayoría calificada, Morena y sus amigos, pero en el Senado todavía están en que dos o tres están disputando, ¿no?
Hablaron primero de tres, luego lo redujeron a dos. Dos o tres, es igual.
¿Para qué? ¿Que son los que le estorban?
Los que permitirían que el bloque tuviera una mayoría calificada. Lo que ya es más concreto es el tema de que hay dos senadores electos del PRD, pues que prácticamente se van a quedar sin partido. A menos que suceda un milagro, no sé cómo lo consiguen.
¿Por la desaparición?
Por la desaparición del partido. Y su, digamos, su esfera de influencia natural, pues es hacia la izquierda. Además, ya hubo acercamientos. Mientras nosotros lo estamos aquí platicando, evidentemente hay personas que se encargan de ir revisando cuál es la posibilidad de consolidar la mayoría calificada. Eso les allanaría mucho el camino en el futuro. Pues esas dos personas, dos senadores perredistas electos, pues tienden a hacerse guindas lo más rápido posible. Y pues del otro potencial que faltaría, pues ya se habla también de acuerdos con algunos senadores del PRI, porque el PRI pues está en una crisis muy profunda, donde muchos priistas, abiertamente, como por ejemplo aquí Verónica Flores, que es una diputada del Congreso del Estado, pues hablan abiertamente en contra de Alejandro Moreno. Entonces es muy probable que, aunque quedó chiquito el PRI, todavía se le vaya más gente. Pues no veo mayor problema para que consoliden la mayoría calificada encabezada por Morena. Si no son esos tres, seguramente serán otros. A lo mejor en un par de semanas, Mario, ya hasta van a tener de sobra. Ya ni siquiera van a necesitar solo tres. Ya les van a estar sobrando varios.
¿Morena?
Morena y los partidos aliados.
Pues que sí. Imagínese quién se echa el tiro de...
Pues ya quedarte solo. Ya no hay partido. El partido que me postuló ya no existe. El partido donde estoy, hablando del PRI, ya no lo quiero. Porque va a seguir Alejandro Moreno. Entonces... El tema más o menos se les va componiendo.
Las traiciones.
Pues sí, las imposiciones también, porque... Digo, yo no tiendo a juzgar tan rápido de forma negativa a quienes dicen no estoy de acuerdo con una gestión nueva de Alejandro Moreno. Pues el resultado es evidentemente contrario a todo lo que se esperaba. Le fue mal al PRI. Pues es natural que los propios priistas digan, pues maestro, da chance, hay que cambiar de dirigencia. Aparte de que se han peleado hoy muy duro.
Pues se ha dicho, bueno, hay versiones de que impulsan a Laura Haro para que sea la sucesora de Alito Moreno. ¿Usted cree que le alcance?
Creo que no. Digo, con mucho respeto, el viernes tuve una breve entrevista, unos minutos con ella, y hablaba de que se va a dedicar a temas locales, de que su agenda personal está enfocada en Jalisco. Seguramente volverá a sus actividades partidistas. Ella misma dijo... teniendo el derecho de hacerlo, hablando exclusivamente de Laura Haro, prefiere no regresar al PRI porque le parece que es momento de que con libertad pues se digan sus verdades. Y pues me parece loable, congruente de su parte. Y pues no le tocó nada, candidata a gobernadora, derrotada, se queda sin ningún espacio, en cargo público, quiero decir. Y pues ciertamente se conoce su cercanía con Alejandro Moreno. Pues seguramente... si cumple lo que dijo, pues la estaremos viendo por aquí en Zapopan o en Jalisco, con algunas actividades políticas internas. Pero ciertamente no le veo como la oportunidad de saltar a ser dirigente nacional del PRI. Sería pues un PRI muy, muy reducido. No dudes, Mario, que a lo mejor Laura Haro es invitada por Pablo Lemos alguna tarea en el gabinete.
Ella dijo que no.
Dice que no, pero pues ya, cuando ya te inviten, y sobre todo que creo que lo que viene para el gobierno del estado, Mario, necesariamente será la pluralidad. habrá que buscar gente de diferentes orígenes, no necesariamente político-partidistas y no necesariamente de Movimiento Ciudadano, para integrar un equipo de gobierno que gane legitimidad. Van a necesitar mucho eso, de ser muy plurales para cumplir con todas las metas y los conflictos que vienen, porque va a haber muchos. Entonces, a mí me parece que, aunque ella diga que no haría falta que le hicieran una oferta concreta, algo en concreto, y cómo desempeñarla.
Pues bueno, por lo pronto muchos políticos siguen de vacaciones, ¿no?
Y así otra semanita más fácilmente.
¿Ya regresaron al Congreso?
En el Congreso hay agenda y pues tienen ahí algunos conflictos intensos. Siguen pugnando sobre todo las diputadas porque se aplique la reforma en materia de eliminación de la penalización de la interrupción del embarazo.
Esa ya se fue, pero a la otra legislatura.
Sí, porque hay otra fracción en el Congreso que dice, pues, ¿qué prisa tenemos? O sea, hay que lo resuelvan otros.
¿Y ya se habrán arreglado allí los naranjas con los panistas? Ya ves que estaban ahí enfrentados Claudia Murguía con las diputadas de Movimiento Ciudadano.
No, yo creo que eso también se va hasta la siguiente legislatura.
¿Cómo les dijo? Ustedes ya se van.
Ustedes ya se van, que ella pretende quedarse. Sí, es un asunto que más bien se irá revisando, pues ya para posteriori. Varias de esas propias personas que están confrontadas repetirán en el cargo. Ejemplo, la propia Claudia Murguía, Mónica Magaña,
Gaby Cárdenas,
Priscila Franco.
Son las únicas, ¿verdad?
Sí, que recuerde yo en este momento y que están en abierto choque. Van a volver a encontrarse, entonces, o sea, de decir, ay, para la otra, pero pues, ¿qué necesidad tengo de estarle hablando si ahorita no nos caemos bien?
Va a estar bueno el argüende en el Congreso, porque fíjese, más o menos, los que van a estar tirándole, ahora sí que sesiones maratónicas, me las imagino. Imagínese debatiendo, criticándose, personajes como Alejandro Puerto, Candelario Ochoa, Cecilia Márquez, Claudia Murguía, Gaby Cárdenas, Mónica Magaña. ¿Quién más entraría? ¿De los de Movimiento?
No, pues ya con esos, Mario, con esos perfiles que estás mencionando.
Porque Tonatiuh Bravo ni se despeina. Él nomás va a decir, yo traigo bien peinado el bigote. Háganse un lado.
Digamos que no es muy ostentoso, ciertamente. Aunque sí establece sus posturas. Pero no es un guerrero de la tribuna, dicho así. Ciertamente sí hace sus negociaciones más en privado, pero pues sí es de postura firme. Hay quienes hablaban de que incluso podría no ocupar su escaño si es que lo invitan a formar parte de alguna tarea en el gobierno federal.
¿A quién?
A Tonatiuh Bravo.
Pues, ¿una subsecretaría?
Sí, claro, no en el gabinete. Pero sí en algún cargo relacionado precisamente con tareas de educación y de nivel universitario. Pues son especulaciones, pero por lo pronto con esas personas que comentaste se va a armar y fuerte la discusión en el Congreso del Estado en la siguiente legislatura.
Así es, lo primero va a ser el análisis de del presupuesto de egresos y la ley de ingresos, a ver cómo le va al documento o al proyecto que presente la Secretaría de la Hacienda Pública.
Bien, vamos a hacer una primera pausa. Les recuerdo que aquí está Lulu Torres acompañándonos en cabina, 38-13-15-15, 38-13-14-21. Además de que tengo abierto el WhatsApp, ya están llegando varios mensajes. Mire, acaba de entrar uno de Norberto Martínez. Hay varios otros, denme oportunidad. Enseguida también les damos espacio y les reitero que en nuestras cuentas de la red social X, antes Twitter, en @JonasGal, @Mario_, está nuestro sondeo del día. ¿Las autoridades se prepararon lo suficiente para evitar daños y desgracias en el temporal de lluvias? Ustedes dirán, sí hay previsión, no pasará lo de siempre. Hacemos la pausa y volvemos. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo y lo que anunciamos es compromiso. Empiezo con el mensaje que había anunciado antes de irnos a la pausa. Don Norberto Martínez nos escribe por la vía de WhatsApp y nos dice, buenos días, sobre Alito Moreno y Marco Cortés, pregonan de democráticos y no quieren soltar la presidencia de su partido, esos sí son dictadores de sus partidos. Bueno, son, creo, conflictos de naturaleza diferente a los que viven el PRI y el PAN. Sobre todo porque en el PAN es más bien como una suerte de imposición de un grupo. Lo que me llama la atención es que siendo un partido con una clara presencia nacional y con grupos tan diversos, no es lo mismo los panistas, por ejemplo, de Guanajuato que los de Chihuahua. Son personas de diferentes, muy, con diferencias muy claras. Comparten la doctrina y la ideología, pero pues ahí está Marco Cortés también tratando de imponer. Si no queda él, pues seguramente intentará dejar a otro personaje que es parte de la alianza, Jorge Herrera, si no me estoy equivocando, que es además actualmente el coordinador de los diputados del PAN en la Cámara Baja. Déjeme revisar. Jorge Herrera, bueno, creo que Herrera no es, es otro personaje, pero sí es un diputado actualmente en funciones. Ahorita seguramente ustedes nos lo van a recordar. Buenos días, Jonás y Mario. Mi nombre es Mónica. En la colonia Pinar de la Calma, el templo del Santo Niño tiene un reloj que suena cada 15 minutos las 24 horas. Por las noches es muy molesto escucharlo. Creo que es innecesario e invasivo que nos digan la hora cada 15 minutos durante toda la noche. ¿Saben si puedo reportarlo y en dónde puedo hacerlo? Gracias de antemano. Pues Mónica, lo primero creo que sería que junto con un grupo de vecinos pues hablen con el párroco, ¿no? Debe tener algún arreglo.
No, y le vayan a dar tiro al blanco.
No, no, pues que Jorge Romero, ya me recordaron, muchas gracias. Es el diputado aliado de Marco Cortés, pero con la señora Mónica y esta molestia que además pues deben padecerla muchos vecinos, pues creo yo que lo primero sería hablar con el párroco, ¿no? Ahí en la iglesia. Y si ya de plano no hay respuesta, pues diríjanse al ayuntamiento. Tiene que haber un punto de encuentro. Digo, por lo pronto reducirlo se me hace así mucho cada 15 minutos, pues a lo mejor a las tres cuartos de hora y a la hora nada más, y pues hasta el volumen debe tener cierto control, creo yo. Cuestión de razonarlo.
O sea, las 24 horas del día, oigan.
Se me hace raro, porque fíjate que en la mayoría de las iglesias más bien es, o será que en el día hay tanto ruido que no te das cuenta, pero más bien es ya pues para las celebraciones religiosas matutinas, es cuando...
¡Qué martirio! Con todo respeto, está bien que a partir de las 6 de la mañana, como para que sea un pulso de, y todos se levanten temprano, pero a las 12, 1, 2, 3, 4, no, yo creo que si hay que bajar esos... hay que bajar a... ¿Qué dice? ¿Al Santo Niño?
Sí, es la iglesia del Santo Niño, el templo del Santo Niño en la colonia Pinar de la Calma.
Con todo respeto, pero sí, hay que dar respeto.
Sí, no, es una cuestión de empezar a dialogarlo. Espero que le hayan servido nuestros comentarios, señora Mónica. Insisto, primero el diálogo vecinal y después, si de plano no hay manera, pues hablen con la autoridad municipal.
Me estoy acordando del expiatorio. Hace muchísimo tiempo que iba los domingos bien a gusto ahí en los equipales y cada hora salían ahí a dar un bailecito.
Como un bailecito.
Bueno, pues salían los, pues, ¿qué son?
Los apóstoles.
Ah, sí, son los que salen así. Iba a decir, hasta les iba a poner un nombre. No,
entonces, ahí
voy al infierno. Y allí, no, nomás ahí me quedé pensando si allí también es todo, cada hora, todas las 24 horas.
No lo sé.
Porque también es zona habitacional.
Sí, lo ignoro. Tengo la duda, porque evidentemente cada mecanismo es diferente, de si puede limitarse. Digo, hablando del problema que nos expone nuestra radioescucha, me imagino que debe ser manejable tanto el volumen como las horas del reloj.
Entre eso y los cohetes.
Sí, pues, tema, ese sí está muy distinto, ese sí se puede controlar. No, si no hay personas, no hay cohetes. Buenos días, nos dice por aquí Chuy Guerrero, esto no lo han comentado, lo escuché en el programa anterior, los jueces se quejan de la reforma que viene, pero no ven que por uno pierden todos, a la ciudadanía le enoja mucho que suelten a violadores o feminicidas o asesinos o narcos y la judicatura, bien, gracias, les está pasando como al PRI o al PAN, es un voto de castigo y con el populista que tenemos, pues aprovecha y se beneficia. Bien, sí escuché la entrevista que tuvieron y creo que ya teníamos todos antecedentes de la pues de la enorme batalla que se viene si se determina que todos los jueces, magistrados y ministros sean electos por voto popular. Exponían resultados de lo que ha pasado en Bolivia, donde este mecanismo ya se aplica, del desinterés de la población, del desconocimiento y de cómo se ha convertido en un mecanismo de manipulación. Pues es natural, hacia allá va el mecanismo. Esto que ha defendido el presidente Andrés Manuel López Obrador de que democratizar el Poder Judicial lo hará menos corrupto, pues es una idea que no se sostiene, no hay fundamento. Y bien, pues ellos lo exponían, imagínense, 670 candidatos para ocupar cargos en el Poder Judicial. Pues para empezar, ¿quién los conoce? ¿No? De entrada. Y segundo, ¿quiénes los ponen? Así como que vamos dándonos una idea. Creo que... Y esa es una opinión meramente personal, no sé qué opina aquí Mario Muñoz, ustedes que nos puedan compartir su punto de vista. A lo mejor abrir un poco el tema de la democratización del Poder Judicial puede ser una medida para los cargos más de mayor responsabilidad, pero la reforma tiene que ir mucho más allá de eso. Todos los vicios que hay en el Poder Judicial no se van a corregir simplemente con abrir unas votaciones. Es una visión muy, muy limitada, pero... pues es lo que está de moda, ¿verdad? Le agradezco a nuestro radioescucha, no nos puso su nombre, pero ya me dijo Jorge Romero, es el diputado federal que pretende sustituir a Marco Cortés en la dirigencia nacional del PAN. Buenos días, José García. ¿Cómo puede un ciudadano común y corriente pedir que no se permitan las manifestaciones de gays y exhibicionistas en la vía pública? Son decadentes e impúdicas. Don José, con respeto para su punto de vista, pues ¿cómo puede, tal cual, ir y solicitar que no se permita?
Y no va a poder.
Pues ciertamente todos los puntos de vista valen y tienen su espacio, pero creo que más bien, y no porque se trate de los grupos de diversidad sexual, más bien creo que a lo que tenemos que acomodarnos es a la nueva realidad de que todos los puntos de vista forman parte de la discusión pública. Entonces nos encontramos con manifestaciones en la defensa de los derechos de diversidad sexual, manifestaciones por personas desaparecidas, por problemas de la economía, porque no tienen agua potable, más todo lo que usted le quiera añadir. Y limitar a unas personas que porque sus ideas no son bien vistas, a ellos no los vamos a dejar manifestarse, pues es una incongruencia.
Mire, le voy a dar un consejo. Cuando hay ese tipo de manifestaciones, quédese en su casa, espere a que se termine y ya, se acabó. Porque ¿qué puedes hacer? O sea, no podemos luchar contra la corriente.
No los puedes limitar. ¿Por qué los vas a limitar?
Y eso,
en el entendido de lo que hablamos.
Y eso que fue una manifestación semidesnuda, porque iban todos con pantalón o algo así. Hay otras ciudades en donde es en serio, nudista es nudista. Imagínese, creo que sí se hubiera molestado más.
Bueno, pues ahí está. Espero que nuestro punto de vista le sea útil, don José García. Buenos días, Jonás Mario, PAN, PRI y PRD. Ya están muy quemados, nadie les cree, dice la señora Vega. También me aclaró don Vicente, que es Jorge Romero. Muchas gracias a don Vicente. Buen día. Este es otro mensaje. Es un reporte de Guadalupe Rodríguez. Nos dice que no tiene energía eléctrica desde el jueves. No nos dice dónde está ocurriendo esto, María Guadalupe Rodríguez, pero nos deja el número de folio. Le voy a dar lectura a su reporte, ojalá que de algo sirva, que en la Comisión Federal de Electricidad digamos que sientan un poquito más la presión a raíz de que lo mencionamos públicamente.
Uy, sí.
Es el X1714582400, el número de reporte. La señora María Guadalupe no nos dice en dónde no tienen energía eléctrica, pero pues es lo que podemos compartir. La información, espero que le sea de utilidad, señora Rodríguez.
¿Qué dependencia tan lejana de la gente, no?
¿Cómo decirlo, Mario? Ciertamente, en mi experiencia, es un poco, agridulce, ¿no? Muchas veces te atienden muy rápido, depende de que estén las cuadrillas por ahí cerca. Muchas veces te toca por allá a las 500, pero ciertamente es más un asunto de telefonía. Se me fue la luz. Y pues compartan el reporte. A mí me toca la experiencia de que muchos vecinos dicen, se nos fue la luz, ya se levantó el reporte, es el número tal, como este que acabo de leer. Por favor, insistan para que el mismo reporte sea difundido con más fuerza y lo atiendan lo más rápido posible. Esa es la lógica de los vecinos, para que no se levanten varios reportes diferentes. pues hay, pues qué más decir, ¿no? Pero ciertamente falta más cercanía ciudadana.
Sí, más pronta solución.
Al final la candidata de las gelatinas resultó un flan, dice Jorge Gutiérrez. Francisco, no nos pone su apellido, dice el señor Francisco, considero que la ciudadanía no tiene los conocimientos necesarios para elegir a un juzgador, ya que tienen muy mala fama, ya que se prestan a torcer las leyes por amplio conocimiento de las posibles lagunas que pueden existir. No se necesita ser erudito de la materia, es del dominio público. Como don Dinero desaparece pruebas, cambia declaraciones, ahí es donde aparece la corrupción. Gracias, señor Francisco. Bueno, creo que nos quedamos un poco cortos con el comentario anterior, Mario. El tema de que muchas veces personas que aparentemente son responsables sean liberadas, también es una responsabilidad fuerte de las fiscalías y las procuradurías, porque el juez no puede, digamos que por fama pública, señalar a alguien como responsable. Muchas veces, la gran mayoría de las veces me atrevería a decir, como la investigación está mal integrada, pues las personas deben ser liberadas, así lo marca la norma.
¿Cuántas veces los jueces regañan a los agentes del Ministerio Público porque les dicen, oye maestro?
Pues es que ni siquiera tiene pie ni cabeza
tu denuncia. O sea, ¿qué estás defendiendo?
Y luego la responsabilidad o la mala fama cae sobre el juez, no sobre el Ministerio Público.
Sí, como que existe un vacío de la responsabilidad que hay del Ministerio Público, porque casi nunca se les atribuye responsabilidad en nada.
¿Nunca, Mario? ¿Nunca?
Cuando evidentemente, cuando hemos visto casos emblemáticos en donde un presunto delincuente, que para todos es delincuente, y lo liberan, como que pasa por desapercibido, pero el culpable principal de que salga de la cárcel es el Ministerio Público, o la Fiscalía, o la Procuraduría.
Que son los que llevan el caso.
Exacto, son los que están...
Como defensores del pueblo.
Defensores del pueblo, y ajá. ¿Cómo se llama el fiscal general? Todavía...
Alejandro Gertz Manero. Sí, son los responsables de defendernos...
Tranquilamente, pues...
De la violación al derecho.
Yo creo que puede llevar dormido 4 años, como la... ¿Cómo se llama la que se durmió?
La Bella Durmiente.
La Bella Durmiente. Va a despertar y va a decir, ¡ay, ya se acabó el sexenio! ¿Qué pasó?
Pues, estoy buscando para compartir el dato. ¿Cuándo termina el cargo de Alejandro Gertz?
No, pues se va con la administración. Así digan que son autónomos, se tiene que ir en esta administración. Ver, porque el Senado lo nombró luego, ¿no?
18 de enero de 2019.
2 meses. Bueno, ¿cuántos? Octubre, noviembre, diciembre... 3 meses.
No, 18 de enero de 2019, no, a ver, es que ese es la anterior cargo, se desempeña como fiscal general de la República desde el 18 de enero de 2019.
Se va en enero del 25, cuando no, en octubre ya, denle su pensión ya para que se vaya a descansar más a gusto.
Pues ha sido una auténtica desgracia, y mira que pasa muy desapercibido.
No pudieron meter al bote... o dejar en el bote a Lozoya, y no metieron a toda la lista que filtraron la misma fiscalía de...
Mario, el caso Segalmex. O sea, por ejemplo, digo, porque ese es reciente.
Y luego ya está el abogado del diablo, ya digo, ¿cómo se llama? ¿Collado?
Juan Collado.
Ya está libre. O sea, ya no quedó nadie, es nadie.
Bueno, pues ahí está el tema. Dice por aquí, no nos pone su... Neto Suárez. Jonás Mario, no es el problema la capacidad, es que esos puestos son como de padrino. Este manda y dice que se hace o pagan, y se dedican a sacar para recuperar lo pagado. Aquí en el desayuno, como cada mañana, escuchándolos, dice Paco Bravo. Buen provecho, Paco Bravo, gracias.
¿Qué está desayunando?
No nos puso, ¿no? Lourdes Mendoza, en el expiatorio solamente salen 2 veces al día los discípulos con música.
Sí.
Dos veces al día, man, ahí está.
Yo a veces, bueno, es que ya hace muchísimo tiempo, iba sábado o domingo. Ah, los domingos bien bonito. Llega el danzón y...
Bueno, es que la explanada frente al expiatorio se convierte en un espacio de...
De convivencia,
sí,
familiar.
De manifestaciones culturales, la gente se divierte. Es un...
Bien a gusto.
Es un espacio muy bien logrado.
Bien a gusto.
Buenos días, su servidora Yolanda Munguía. Gracias, señora Yolanda. En la mayoría de las iglesias hay reloj, suena una campanada cada 15 minutos, a la hora suenan las veces que sea necesario. Bueno, más bien se corresponde con la hora, ¿no? Pero por la noche no suenan, Es necesario que se lo hagan saber al señor cura. Saludos y bendiciones para ustedes. Gracias, señora Yolanda. Bueno, para la radioescucha que nos decía de su inconformidad, mire, ahí tiene un punto de vista. Creo que todo es cuestión de empezar el diálogo. Por aquí nos dicen también Ana María Nájar. Los párrocos no entienden de razones. Campanadas, relojes que tocan cada cuarta de hora y sobre todo los cuetones nos desgastan a quienes tenemos necesidad de descansar para poder cumplir nuestras actividades diarias. ¿Hasta cuándo los meterán en cintura? Bueno, ahí está el comentario. También nos dice por aquí, hola, también en la colonia Parques de Tezistán nos están quitando la luz en las tardes. Ahora desde esta mañana, el reporte es el X1414584169, es lo que nos dice Lulú V. Pero qué raro, dice que en Parques de Tezistán todas las tardes les cortan la luz. ¡Ah, caray! Pues ni que fuera agua para hacer el corte, no sé. Qué raro que esté pasando eso. También por aquí nos dice, es un largo texto, Paco Martínez. Ah, mira, nos dice, me metí al chat GPT para preguntarle sobre alguna reforma constitucional no secundaria que la Suprema Corte haya rechazado. Gracias, que oiga, mire, rapidito. Dice, los detalles específicos de los artículos pueden determinar si una reforma se clasifica como constitucional o secundaria. Una reforma constitucional importante que fue rechazada por la Corte es la que intentaba que la Guardia Nacional pasara a estar bajo control de la Sedena.
Pero esa fue ley secundaria.
Esta reforma, que implicaba cambios significativos en el artículo 21 de la Constitución, fue declarada inconstitucional porque violaba la disposición de que la Guardia Nacional debe estar adscrita a una dependencia civil. Ahí te la dejo al costo, Mario.
¿Qué? ¿No cuál costo? Pues le estoy diciendo...
Artículo 21 de la Constitución.
Que no, que esa fue ley secundaria.
Otra reforma constitucional rechazada fue la del Plan B de la reforma electoral del presidente López Obrador, que afectaba a diferentes disposiciones constitucionales
fue
relacionadas...
Fue ley secundaria también.
No, Mario, está difícil aquí contigo, pues ¿cómo?
Me lleva, pues.
Buen día. Hablen de los gastos de estas campañas, los más altos en toda la historia de México. Así de incongruente es la austeridad morenista, dice el ingeniero Sergio Segura. Bueno, empezando por la asignación para los partidos. En la medida en que es más grande el volumen de posibles votantes, ingeniero, pues más grande también el reparto de recursos públicos a los partidos.
Hoy tenemos que hacer rápido una pausa. Saludos a Manuel Baeza. Nos dice Aurora, la bella durmiente. Del nombre que se me fue. Saludos, Manuel. Y también nos corrigen, nos dicen que cuando se dio en el tiro Claudia Murguía con la vicepresidenta de la mesa directiva, que le que la agandalló la silla, que no estuvieron ahí ni Mónica ni Priscila.
No
decíamos,
no estamos diciendo eso.
No decíamos sobre ese día, estábamos diciendo
las posturas confrontadas,
lo que viene a partir de la siguiente legislatura, que se van a agarrar de las greñas y con la chancla en las manos bien apuntada.
Bueno, hagamos la pausa, María. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo, nos quedan unos pocos minutos. Mario, ¿tienes llamadas telefónicas?
Sí, saludos a Javier Magaña, dice felicidades a los Juanes. ¿Hoy es día del Juan o qué?
Pues yo supongo, a ver.
Ojalá investigaran lo que se gastó en campaña la candidata a la presidencia y cuánto a la oposición. Heraclio Mendoza con Obrador y Claudia inicia el nuevo maximato. Guillermina Valdés, es muy necesario limpiar bocas de tormenta y alcantarillas para evitar inundaciones. María de la Paz Rodríguez, sí habrá recuento de votos a la gubernatura, que también sea para la presidencia, que tiene más dudas. José Alfredo Corona, saludos desde Cocula.
Mandamos saludos hasta allá.
Alma Ruiz, pregunta, ¿un tribunal del tercer distrito depende de la Suprema Corte?
Sí. Sí,
depende de la judicatura.
Sí, es parte del Poder Judicial Federal.
Y la judicatura la encabeza el ministro de la Suprema Corte, el presidente. Armando Vázquez, en el expiatorio cada hora salen los apóstoles por la puertita y entran por otra. Jonás Mario, se parecen a mi suegra, nada les parece. Don Armando.
Tenga cuidado con lo que dice.
Mire, porque nosotros como quiera, pero que escuche su suegra y así le va a ir para que se le quite. Saludos. Y Carmen Prisú dice, se llama Jorge Romero Herrera.
Gracias. Bueno, sí, Mario, hoy es el mero día de San Juan, por eso felicitaban a los Juanes.
¿Ah, es cuando supuestamente comenzaban las lluvias?
Pues se espera tormenta. Este día se conmemora San Juan el Bautista y pues es una fiesta popular.
¿Hay un corrido? Una canción de...
Pues hay una canción que menciona el mero día de San Juan.
A ver, cántala.
¿No quieres también una nieve de limón, Mario?
Es muy temprano.
No, pues también para cantar, Mario. Y más una canción de ese tipo. Mira, vamos mejor a los mensajes que nos siguen llegando todavía. Marco Saucedo dice... Buenos días, bendecidos, estén todos igual usted, Marco. Se está hablando mucho de la reforma al Poder Judicial. ¿Para qué? Hubo parlamentos abiertos recientemente y no mueven ni una coma. Pues sí, mire, pues es una forma como de ir justificando, ¿no? Mario Jonás, buenos días. Pedro Tejada, hoy solo paso a saludarlos, don Pedro. Pues reciba un saludo muy cordial también de parte nuestra. Ojalá que tenga un buen lunes y buena semana. Con gusto, Mario, vine a los chilaquiles, dice Paco Bravo, y aquí te comparte la foto, Mario, para que te mueras de envidia.
Don Paco, esa se ve con Photoshop.
Pero pues mira, verdes. Buen día, ¿pueden por favor felicitar a los socorristas? Ahora es su día. Esto nos dice la señora Pati, sí. Claro que sí.
Los paramédicos.
Muchas felicidades a todos ustedes. Gracias por la labor y el esfuerzo que hacen cotidianamente.
Exijan incremento los de las cruces verdes, les pagan una miseria.
No, y aparte las condiciones de trabajo.
Y eso sí trabajan.
Señores Navarro Muñoz, buenos días. ¿Qué opinión les merecen las vacaciones forzadas de Carlos Loret, quien destapó la corrupción de Andrés Manuel López Obrador? Mire, yo sigo revisando, creo que Carlos Loret se hace cargo de sus tareas. Pues la vida en los medios de comunicación tiene esos altibajos. Pero yo supongo que el hombre seguirá echándole ganas en lo suyo. Hoy creo que publica su columna y habla un poco del tema. Buenos días, Jonás Mario. El que dividió a Movimiento Ciudadano es el dictador Enrique Alfaro. No le busquen por otro lado, dice Joaquín Ávila. Bueno, don Joaquín, opiniones distintas, pero pues creo que el señor que es el presidente nacional, Dante Delgado, también tuvo sus que veres. A pesar de lo que usted comentó, Jonás, me dice la señora Rosa, los puntos sucios son focos de infección. La gente tira basura revuelta, no es que el camión la revuelva. No se respeta el uso correcto, no hay civilidad y así no se necesitan. Son un problema de salud pública. Señora Rosa, yo no quiero entrar en una contradicción con usted. No es la primera vez. Usted reiteradamente nos ha dicho que no está de acuerdo con los puntos limpios. Nosotros no tenemos por qué contrariar su posición. Yo simplemente agrego que si se usaran de manera correcta, pues serían benéficos. Y eso implica no dejar que se acumule la basura. Me parece que si se quiere conservar como un proyecto que además nos cuesta a los habitantes de Guadalajara, pues el gobierno municipal debería revisar que se operen correctamente. Nada más. Si lo que se determina es que ya no existan, bueno, pues que los retiren. Felipe Lomelí. Ahora, Claudia Sheinbaum, igual que López Obrador, continúa con el tratamiento de atole con el dedo, haciendo creer que con sus otros datos... que los mexicanos tenemos confianza en la Guardia Nacional, se sabe de su prepotencia y abusos de autoridad, y que ahora será peor con la militarización, ya que el ejército no está capacitado para tener proximidad con la población, sino para atacar bajo órdenes, y nadie podrá reclamar. Es el comentario de Felipe Lomelí. También Edgardo Morales se comunica. Les recomiendo una entrevista que se hizo aquí en Radio Metrópoli, donde se desnuda al Faro y al director del CIAPA. Bueno, gracias a don Edgardo Morales, sobre todo porque se trata de productos de comunicación de Radio Metrópoli. Y Juan Francisco Alcalá dice, escuchándolos me hacen reír. Bueno, pues qué bueno, don Francisco. Además, usted es una persona positiva, optimista por naturaleza. Le mandamos muchos saludos, ojalá que tenga buen día.
Bien, pues se nos fue el tiempo.
Estamos terminando, mi estimado Mario. Cuídense de las lluvias, sobre todo si amenaza inundación. Y hay que seguir levantando reportes, pero que el clima no se vuelva a calentar tanto.
Si llueve fuerte, quédese mejor en donde esté, no transite, porque ya sabe cómo nos va.
Pues que tengan bonito día.
Cuídense mucho.